Laudetur Jesus Christus.
Estimados oyentes de Radio Vaticano, Vatican News, estos son nuestros titulares de hoy, sábado 11 de septiembre, día en el que la Iglesia celebra la memoria litúrgica, entre otros, de San Proto y Jacinto, mártires en la Vía Salaria. El Papa confía a la Virgen María su próximo viaje apostólico. Tal como informó la oficina de prensa de la Santa Sede, el pontífice fue la noche de este viernes a la Basílica de Santa María la Mayor para orar ante el ícono de la Salus Populi Romani por su viaje apostólico a Hungría y Eslovaquia. Gracias por el testimonio de comunión y alegría con el que dicen, la familia está viva. Lo dijo el Santo Padre en su mensaje a los participantes en la 14ª Peregrinación Nacional de las Familias, organizado por la Pastoral Familiar de la Conferencia Episcopal Italiana. El abrazo del Papa a los niños de la marcha de bienvenida. El pontífice recibió y abrazó a un centenar de niños que participaron en la marcha de bienvenida en el marco de la celebración de la Jornada del Migrante y del Refugiado. Desde la Ciudad del Vaticano reciba un cordial saludo de Renato Martínez a nombre de los demás integrantes de nuestra redacción. En breve el detalle de la información de la Iglesia desde Roma para todo el mundo. Buena sintonía. La noche de este viernes, 10 de septiembre, el Papa Francisco acudió a la Basílica de Santa María la Mayor para rezar ante el ícono de la Virgen Salus Populi Romani, un acto de confianza que siempre precede a la salida del Santo Padre en sus viajes al extranjero. Por lo tanto, tal y como lo indica la oficina de prensa del Vaticano, el momento de oración fue también un momento de preparación para la peregrinación que comienza mañana 12 de septiembre y que terminará este miércoles 15. En la capilla Borghese, que custodia el ícono de la Virgen con el niño en brazos, la salvación del pueblo romano, que se ha encomendado a ella en cada momento de dificultad, el Papa Francisco depositó primero un ramo de flores en el altar y luego se recogió en oración. La Virgen guiará el 34 viaje apostólico, una peregrinación en el corazón de Europa entre Hungría y Eslovaquia, pero sobre todo un viaje espiritual que comienza con la adoración de la Eucaristía y concluye con la oración a la Virgen de los Dolores. De hecho, el Papa Francisco llegará a Budapest el domingo por la mañana para la celebración eucarística de clausura del Congreso Eucarístico Internacional. Luego se trasladará a Eslovaquia, a la capital, Bratislava, y después a Prešov y Košice, y finalmente a Sastin, donde celebrará la Santa Misa de clausura en el Santuario Nacional Mariano, dedicado hace 250 años a la Virgen a la que tradicionalmente se le conoce con el título de Nuestra Señora de los Siete Dolores. Desde allí, el 15 de septiembre, regresará a Roma a primera hora de la tarde. El Papa confía en las oraciones de los fieles pedidas en el Ángelus del pasado domingo, pero también en la intercesión de muchos confesores heroicos de la fe que dieron testimonio del Evangelio en esos lugares en medio de la hostilidad y la persecución. Sus historias de martirio, pero también una mirada al futuro de la misión de evangelización, son los ejes de esta esperada peregrinación del Santo Padre a Hungría y Eslovaquia.
La mañana de este 11 de septiembre, el Papa Francisco ha dirigido un mensaje a los participantes de la 14 Peregrinación Nacional de las Familias por la Familia. Gracias por el testimonio de comunión y alegría con el que decís al unísono que la familia está viva, dijo el Papa. Francisco dirige un mensaje a los participantes en la 14 Peregrinación Nacional de las Familias, tanto de forma presencial como a través de los medios de comunicación. Igualmente saluda a los promotores del evento, a la Oficina Nacional de Pastoral de la Conferencia Episcopal Italiana, al Foro Nacional de Asociaciones Familiares. A todos ellos les dijo, gracias por el testimonio de comunión y alegría con el que dicen al unísono que la familia está viva. Sé que están reunidos bajo la mirada de María en 20 santuarios marianos de 19 regiones de Italia y también en Suiza. Miles de familias en la oración muestran hoy el rostro luminoso de la fe en Jesucristo, en un tiempo abrumado por tantas dificultades y sufrimientos y nuevas pobrezas, dijo el Papa. Igualmente, Francisco les animó por los esfuerzos que realizan para llegar al mayor número de personas posibles, convirtiéndose así en un signo vivo de la Amoris Laetitia que brota del Evangelio de la familia. El tema de la peregrinación expresa claramente una opción fundamental: en comunión, alegría, dice Francisco, quien desarrolla esta opción poniendo en evidencia los ámbitos donde se tiene que mostrar la alegría. Buscar no la alegría consumista e individualista que solo lastra el corazón, sino esa alegría que se vive en comunión y que se comparte y se participa, porque somos más dichosos en dar que en recibir. Y Dios ama al que da con alegría. En efecto, afirmó el Papa, el amor fraterno multiplica nuestra capacidad de alegría porque nos permite alegrarnos del bien de los demás. El Papa subrayó aquellos elementos que permiten a la familia crecer y consolidarse. En primer lugar, la familia está viva si está unida en la oración. En segundo lugar, la familia es fuerte si redescubre la palabra de Dios y el valor providencial de todas sus promesas. Y finalmente, la familia es generosa y construye la historia si permanece abierta a la vida, si no discrimina y sirve a los más débiles y necesitados, si no deja de ofrecer al mundo el pan de la caridad y el vino de la fraternidad.
Aunque mide 3,5 metros, se llama Pequeña Amán y es una marioneta que representa a todos los niños refugiados del mundo. Manejada por 10 titiriteros el pasado 27 de julio, salió desde Gaziantep, en la frontera turco-siria, y está recorriendo simbólicamente Europa en busca de su madre. Hecha de caña moldeada y fibra de carbono, el viernes 10 de septiembre llegó hasta el Vaticano, acompañada de más de 200 niños que participan en diversas comunidades eclesiales de la diócesis de Roma. La primera parada fue en la Plaza de San Pedro y después entró hasta el patio de San Dámaso, donde el Papa Francisco salió a su encuentro. Y es que una de las más grandes preocupaciones del Santo Padre es la situación de millones de personas que actualmente se ven forzadas a huir de sus países a causa de la guerra, de la persecución o de las precarias situaciones sociales, políticas y económicas. Por eso el pontífice acogió esta iniciativa llamada The Walk o La Marcha, dirigida por la organización británica Good Chance y que pretende alertar sobre la dramática situación que viven más de 34 millones de niños desplazados y refugiados en todo el mundo, muchos separados de sus seres queridos. El nombre Amal significa esperanza en lengua árabe, y así como genera empatía por donde pasa, esta intervención artística busca sensibilizar acerca de la necesidad de acoger empáticamente, con los brazos abiertos, a todos los que lo necesitan. La marioneta continuará su itinerario de 8.000 kilómetros y en noviembre debería concluir en la ciudad de Manchester, en Reino Unido. Allí se espera que esta niña refugiada de 9 años pueda volver a abrazar a su familia.
En el marco de la celebración ecuménica y mundial del tiempo de la creación, el Papa Francisco nos pide que oremos por un estilo de vida más sobria y ecosostenible. En el video del Papa de este mes de septiembre, el pontífice hace un contundente llamado a cuestionar nuestros estilos de vida y, sobre todo, el modo en que utilizamos los bienes del planeta para plantearnos un cambio basado en el cuidado responsable, el respeto, la sencillez y la sobriedad. Sobre esta intención de oración del Santo Padre, dialogamos con Tomás Insúa, director ejecutivo del movimiento Laudato Si, quien nos explica en qué consiste el pedido y la invitación del Papa Francisco. Escuchemos.
La cuestión ambiental, como nos dice el Papa Francisco en la encíclica Laudato Si, es una cuestión social. Por la misma razón que la Iglesia se preocupa por los pobres, también se preocupa por el cambio climático. ¿Por qué? Porque el cambio climático afecta especialmente a los más pobres. De hecho, yo, mi experiencia de conversión ecológica ha iniciado en Filipinas, viendo un desastre climático que fue el supertifón Haiyan, que devastó las Filipinas, y los más afectados fueron los más pobres. En ese huracán, en 2 horas se murieron 10.000 personas, 13 millones de personas se quedaron sin hogar, la enorme mayoría de ellos muy humildes, muy pobres. Entonces es una cuestión de justicia, es una cuestión social. Entonces, por la misma razón que nos preocupamos por la Iglesia se preocupa por los pobres, también se preocupa por esta cuestión. Pero agregaría una cosa adicional. No es solamente que es una cuestión social, sino que además se trata de que no es el ambiente, una cosa abstracta. Es la creación de Dios. Es el don que nos dio nuestro buen Dios creador, que nos los dio como un don para que lo cuidemos. Obviamente, de la misma forma que si vamos a un museo y estropeamos o destruimos una obra de arte, que sería un insulto al artista, de la misma manera, cada vez que destruimos la creación, estamos insultando al artista, que es nuestro Dios creador. Así que dos razones, hay muchas más, pero esas son dos razones bien concretas, creo yo, que por la cual es fundamental como cristianos involucrarnos en esta cuestión de la crisis climática y ecológica en general.
En Vatican News, Radio Vaticana, nos encontramos con Paloma Saborido. Ella es directora científica del Cuarto Congreso Internacional de Hermandades y Cofradías, que se realizará en España, en Málaga, del 23 al 25 de septiembre. Paloma, bienvenida y buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Paloma, sabemos que estás aquí en Roma, que has venido a ver los últimos detalles de este Cuarto Congreso de Hermandades y Cofradías y has tenido la dicha de encontrar a Papa Francisco. ¿Qué ha significado para ti este encuentro?
Bueno, ha sido un encuentro especialísimo. Yo creo que cualquier cristiano, cualquier persona que crea y que viva su fe de manera intensa, como todos, en mi caso, como todos los cofrades, ¿no?, lo hacemos, el ver al Santo Padre, el tener la oportunidad de al menos charlar unas breves palabras, ¿no?, el poder entregarle, porque es a lo que hemos venido también, ¿no?, el entregarle la medalla conmemorativa del centenario de la agrupación de cofradías de la ciudad de Málaga, ¿no?, y poder entregarle también una reproducción del cuadro de Raúl Berzosa, un pintor que realizó el cartel del centenario, ¿no?, ha sido muy especial y enriquecedor espiritualmente, sin duda.
Paloma, cuéntanos también los últimos detalles, como decíamos, de este Cuarto Congreso, y también recuérdanos cuál es el objetivo de este Cuarto Congreso Internacional de Hermandades y Cofradías.
El Congreso Internacional de Hermandades y Cofradías está enmarcado en los actos que se celebran, como he dicho antes, en el centenario de la agrupación de cofradías de Málaga, ¿no? Es la primera institución de sus características a nivel nacional en España, pero también a nivel internacional. Y este congreso se celebra los días 23, 24 y 25 de septiembre en Málaga. El objetivo principal y prioritario que nosotros tenemos es que sea que se conforme una mesa de debate internacional sobre la fuerza de la religiosidad popular y sobre todo sobre la misión evangelizadora de las cofradías y hermandades. Así su título lo indica, ¿no? Religiosidad popular y Semana Santa, su fuerza evangelizadora. Queremos debatir en torno a diferentes líneas teológica, antropológica, sociológica, cultural, sobre la religiosidad popular y sobre todo sobre la función que tienen las cofradías y hermandades de evangelizar hoy en el siglo XXI.
Para hablarnos de este tan importante papel de las hermandades y cofradías como medios de evangelización, ¿quiénes van a participar? ¿Quiénes son los ponentes de este Cuarto Congreso?
Bueno, yo creo que tenemos muchísima suerte, y creo que este Congreso va a marcar un antes y un después en esta línea de debate en torno a la religiosidad popular, porque tenemos desde todos los ámbitos y perspectivas eminentes profesionales, investigadores, capacitados para poder desarrollar cada una de las líneas de los ponentes. Por ejemplo, la conferencia inaugural nos la da Monseñor Rino Fisichella, que es presidente del Pontificio Consejo para la Nueva Evangelización, pero además tenemos en la mesa de debate sobre la religiosidad popular, tenemos catedráticos de antropología, tanto de España como de América Latina. Es muy importante la visión de América Latina si hablamos de la religiosidad popular. Tenemos, por ejemplo, el director de INEA que nos va a hablar sobre las últimas investigaciones, por ejemplo, de la Sábana Santa.
Termina así nuestro informativo en lengua española. Gracias una vez más por haber estado con nosotros. Alabado sea Jesucristo.